Así que hoy empezamos esta nueva serie que se llama Siempre, el Señor siempre nos promete algo. Y hoy vamos a ver durante las siguientes tres semanas, comenzando hoy y dos semanas más, vamos a estar viendo tres cosas muy claras de lo que Dios dice que Él es. Así que, ¿me acompañan a orar? Señor, gracias una vez más por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado por medio de tu palabra y que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. Señor, prepara los corazones, háblanos y recuérdanos cuánto nos amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que nada, quiero mandar un saludo. Hay personas viéndonos en línea y voy a hacer énfasis porque le dije que lo iba a saludar. Está una personita desde Alaska viéndonos cada sábado y me manda un mensaje. ¿A qué horas empieza? Ya estoy sentado aquí en la sala. Sí, así que gloria a Dios por eso. Estamos entrando en esta época, ¿no?, que hay muchas connotaciones con lo que tiene que ver con Navidad. ¿Qué se celebra en Navidad? ¿Alguien sabe? El nacimiento. ¿Pero qué es lo que la gente normalmente cataloga en Navidad? Regalos. Regalos. Comida. Amén. Eso. Esos son de mis amigos. ¿Qué más? Familia, deudas. Hay niños corriendo por todos lados, la casa empieza a oler diferente, huele a tamales, champurrado, café calientito de olla. Vamos a la casa, sí. Y siempre falta la frase, ¿y qué le voy a comprar a mi tía? Esa que nadie se acuerda. ¿Qué le vamos a arreglar? No, pero mientras todo eso sucede, Dios quiere hacer algo dentro de nosotros. La Navidad no solamente es una fecha que está en el calendario, que todos esperamos que llegue el final del año para celebrar esto. Es el tiempo de familia, ¿no? El tiempo de convivir, el tiempo de comer rico, el tiempo de que se den obsequios, que ya se comercializó todo lo que es Navidad. Pero algunos llegan celebrando con toda la celebración del mundo, otros llegan cansados, otros tal vez llegan con preguntas, con heridas, con un año que tal vez no salió como inició y como queríamos que fuera. Algunos está una silla vacía. Otros llegan con preocupaciones. Simplemente llegan ese tiempo deseando escuchar que Dios está contigo. Y esa es una de las promesas más repetidas en toda la Biblia, que el Señor está contigo. Lo vemos en Jacob en una noche de soledad, el Señor le dice, yo estoy contigo. Cuando estaba José en la cárcel, nadie creía en él, le dice, yo estoy contigo. Cuando Moisés dijo, Señor, yo no puedo, no sé ni hablar, dijo, yo estoy contigo. Josué, cuando estaba a punto de enfrentar enemigos más grandes que él, el Señor le dijo, yo estoy contigo. Cuando Gedeón tuvo miedo y no sabía qué hacer, el Señor le dice, yo estoy contigo. Cuando David lo perseguía a su propio rey, ¿qué le dijo el Señor? Yo estoy contigo. Lo escuchó Israel cuando estaba en el exilio, le decía al pueblo de Israel, no temas, yo estoy contigo. Cuando vemos a María que llega el ángel y le dice, vas a tener un hijo imposible, algo que no tiene sentido, le dice, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y cada vez Dios repetía lo mismo y sigue repitiendo lo mismo. Y ese es el tema de esta noche, yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. Algunos posiblemente lo entiendes intelectualmente porque has leído la palabra y tiene mucho sentido para ti. Pero lo que vivimos a veces contradice lo que creemos, porque es fácil creer que Dios está conmigo cuando todo está en orden. Pero qué difícil es creer que Dios está conmigo cuando las cosas no están como yo quiero que estén. ¿Qué pasa cuando no es así? Cuando las oraciones no se responden rápido. ¿Qué pasa cuando la vida golpea? Cuando lo inesperado llega, cuando el corazón late fuerte en la noche porque estás desesperado, esperando a que no amanezca. Cuando la ansiedad comienza a hablar, cuando las respuestas no aparecen. Y aquí es la verdad, que la Navidad vuelve a gritar cada año. La presencia de Dios no depende de mis circunstancias. La presencia de Dios está ahí todo el tiempo, no depende de mis sentimientos. La presencia de Dios no depende de la temporada. La presencia de Dios está siempre conmigo. El problema es que somos personas olvidadizas. Y vas a ver a través de la palabra de Dios que todo el tiempo el Señor le está diciendo al pueblo, recuerden, 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 yo estoy ¿qué? Contigo. El Señor está conmigo. Navidad Es la prueba eterna de que Dios no se queda lejos. Dios es ese Dios que se acerca, que entra en la historia, que empieza a caminar contigo. Me encanta cómo Mateo 1.23 lo dice. Y empieza a decir de aquí, empieza a caminar sobre eso. Y le dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará la luz a un hijo y lo llamarán ¿qué? Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. La Reina Valera dice Dios con nosotros. Ese nombre no fue casualidad, fue un nombre profético. Ese nombre era intencional, era un nombre que era necesario, porque Dios sabía que llegaríamos a días donde íbamos a necesitar recordar y saber que Dios estaba conmigo. Y por eso el nombre de Emmanuel es Dios está contigo, Dios está con nosotros. Y me encanta el fundamento de todo lo que nosotros creemos. Porque ok, Jesús se llama Dios con nosotros, pero ¿de dónde viene esto? Y en Juan 1.14 lo dice, entonces la palabra, la Reina Valera dice, entonces el verbo se hizo carne, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Él se hizo hombre completamente, la frase vino a vivir significa puso su tienda. Él vino y sentó una tienda al lado de tu casa. Y él vino y se quedó ahí. Él hizo su tabernáculo al lado de nosotros, entre las nuestras. En otras palabras, Dios se mudó a nuestro vecindario. Él estaba ahí, se hizo carne. El Dios del Sinaí, cuando se acuerdan que en el monte Sinaí había, ¿cómo se le mostró? Y dice, ahí el hombre que caminaba en Galilea ahora está caminando contra nosotros. El Dios del templo ahora camina por mercados llenos de polvo. El Dios que creó el universo ahora llora, ríe, abraza, enseña y siente. Y lo ves todo eso, Él se hizo completamente carne. La promesa, Navidad es esto, Dios se hizo alcanzable, Dios se hizo cercano, Dios se hizo uno de nosotros. Y eso es Emmanuel, Dios con nosotros, Él se hizo todo esto. Y eso cuando lo entendemos completamente. Y si somos completamente honestos, al menos yo, mi persona, muchas veces se nos olvida. Muchas veces se me olvida. Pastor, se le olvida, sí se me olvida. Así como se me olvida la leche que me mandó mi esposa HIV, llegué con todo lo demás menos la leche. Se me olvida. No es porque quiera, es porque las distracciones de la vida a veces te hacen que se te olvide. Y qué bonito recordar la palabra de Dios que nos dice, hey, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Y lo puedes ver, si estuve con ellos voy a estar contigo. Si estuve con esta persona voy a estar contigo. Y me encanta saber que Dios está con nosotros. No hay temporada en la que Él esté ausente. Pero pastor, usted no entiende lo que estoy pasando. Te lo estoy diciendo, la palabra de Dios me lo dice. No hay temporada en la que Él no esté. No hay dolor donde Él no entre. No hay valle donde Él no te acompañe. No hay silencio donde Él no hable. Y no hay noche tan oscura donde su luz no llegue. Porque Él siempre va a estar ahí. Es un Dios omnipresente que está en todos lados. Al mismo tiempo, ahora quiero confesarte algo que el Señor me recordó mientras preparaba este mensaje. Hay una enorme diferencia, y enorme diferencia, saber que Dios está conmigo. Y la diferencia es, ok, Él está conmigo. La pregunta es, ¿camino yo con Él? Una enorme diferencia. Y quiero darte tres puntos muy, muy básicos que yo le digo a la gente cuando me dice, pastor, ¿cómo escribe el sermón? Le digo, el sermón lo escribo para mí. Porque necesito que el Señor me hable a mí. Sí, lo pensamos en todo lo que el Señor quiere, pero yo necesito que la palabra me hable a mí. Y estoy hablando de lo que el Señor ya habló a mi corazón. Y Dios está con nosotros porque se hizo uno de nosotros. Y eso cuando lo entendemos, cuando hablamos de Dios está con nosotros, no estamos hablando de una frase bonita, un eslogan navideño. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué bonito se escucha, ¿no? Pero no se trata de un canto bonito, se trata de saber esa verdad de que Él está contigo. Estamos hablando de una realidad profunda que nace del mismo corazón de Dios. Y mira cómo Pablo lo dice, Filipenses 2:5. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz. No tenía necesidad de hacerlo. Y lo hizo. Jesús era Dios, pero no se aferró. Jesús renunció, Jesús descendió Jesús tomó la forma de siervo. Anoche hablamos con todos los líderes de aquí y les decíamos, el mejor ejemplo de servicio es Jesús. ¿Por qué se hizo? Él sirvió. Jesús nació como un hombre, se humilló y obedeció hasta la cruz. Y cada línea describe un paso que se acercaba más a nosotros. Él buscaba estar cerca de nosotros. Cada frase nos muestra. Cuando dice, Él renunció, Él adoptó esa posición humilde. Se humilló y murió en la cruz para estar cerca de nosotros. Y me encanta cómo Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Él quería estar cerca de nosotros. Él vino a vivir, significa literalmente que Él vino a vivir aquí contigo, conmigo. Así como Dios habitó en su pueblo en el tabernáculo del Antiguo Testamento, ahora habita entre nosotros. El Dios que antes se encontraba detrás de un velo, que nadie podía entrar. Recuerda la historia en el Antiguo Testamento, puedes ver cómo el templo estaba diseñado de tal manera que cualquier persona como nosotros no podíamos llegar al lugar santísimo, ni al lugar santo. Teníamos que entrar afuera a sacrificar y que alguien más entrara a pedir perdón por mí. Y ahora ya no, Él está con nosotros. Ahora camina con nosotros. Él se manifestaba, ese Dios que se manifestaba en el pueblo, ahora se manifiesta con la gente que es pecadora y les dice, hey, yo te perdono. Él está ahí con nosotros, el Dios que se revela mediante sacrificios. Ahora se convierte en el mismo sacrificio. Por eso Mateo conecta todo esto, le dice, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y describe la misión completa de Jesús. No es un adorno navideño, no es un término simbólico, es una afirmación directa. Dios vino Él mismo, Dios se acercó Él mismo, Dios entró en la historia, Él mismo quiso entrar. En los años que trabajé en la industria petrolera, como saben, trabajé muchos años ahí, habían cosas que sucedían y nosotros estábamos muy lejos a veces. Pero a veces que estás ahí en el pozo mientras están perforando o lo que estén haciendo, tienes un montón de monitores. Si estamos en los más antiguos, pues tienes puros relojitos, ¿no? Y los más modernos, tienes computadoras que están leyendo con sensores y todo. Y puedes estar viendo muchas cosas en cómo se está comportando el pozo. Puedes ver la presión que está subiendo, la que está bajando, lo que está entrando, lo que está saliendo. Y empiezas a ver profundidades, empiezas a ver un montón de cosas. Parece que estás viendo la televisión ahí, ¿no? Muchos colores están moviendo. Pero sucede que cuando había fallas, habían cosas que no podías resolver estando ahí arriba. Alguien tenía que bajarse literalmente, salirse de su silla, ponerse todo su equipo de protección y bajar. Y era llegar a poner las manos sobre la válvula, las manos sobre los gauges que estaban ahí de medición. Alguien tenía que hacerlo físicamente. Alguien tenía que acercarse. Nada se arregla desde lejos. Tenías que estar ahí. Lo puedes ver que está algo mal, pero se tiene que arriesgar ahí. Y cuando veo la encarnación de Jesús, veo lo mismo. Porque Dios no se quedó monitoreando nuestra vida desde el cielo. Pudo haberlo hecho. Dios bajó, Dios se acercó, Dios entró en nuestra condición humana para restaurarla desde adentro. Él buscó estar cerca de nosotros. Él vio que había algo que necesitaba arreglarse y no se quedó con eso, sino decidió descender. Y ahí viene la belleza práctica de este pasaje. Si Dios se hizo hombre, entonces Él entiende lo que tú sientes. No tienes un Salvador distante, tienes un Cristo. No tienes un Cristo que es indiferente, tienes un Cristo que es presente. Cuando tú lloras, Él te entiende. ¿Por qué hizo Jesús? Jesús que lloró. Cuando fui joven fue el primer versículo que memoricé. Cuando hacían recitales de versículos bíblicos, yo decía, Jesús lloró. Y es el versículo más corto de la Biblia. Y siempre ganaba porque era el primero en decir el versículo. Pero entender que cuando yo lloro, Él me entiende. Cuando me canso, Él también te entiende. Cuando estás siendo tentado, Él te entiende. Cuando tú sufres cosas que son injustas, Él te entiende. Cuando te sientes solo, Él te entiende. Él se sintió solo en la cruz y le decía al Padre, Padre, ¿por qué me abandonas? Él nos entiende completamente. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Eso significa que Emmanuel no es solo, Dios está aquí. Significa Dios me comprende. Dios se acerca y por eso puedes confiar en Él, porque Él se hizo uno de nosotros y está a nuestro lado. Y porque Él se hizo uno de nosotros, también Dios está con nosotros en todo. Él nos acompaña en todas las cosas. La encarnación nos muestra cómo Dios decidió acercarse a nosotros, porque Él siendo Dios se hizo hombre. Y este punto nos muestra hasta dónde Él decidió, hasta dónde Él quiso estar con nosotros. Muchos creen que Dios está con ellos cuando la vida está bien. No, es que yo no sé dónde está Dios, porque si estuviera me hubiera hecho caso. No es como funciona así. Cuando las cosas se ponen difíciles, es muy fácil dejar de voltear a ver a Dios. Y la Navidad responde esa pregunta. Emmanuel no es un Dios que está contigo solo en los días buenos. Emmanuel es un Dios que está contigo en todo. Me encanta el Salmo 23:4 porque dice: aunque yo pase por el valle más oscuro, no voy a temer. ¿Por qué? ¿Por qué no temo? Porque Él está conmigo. Dice: hey, tu vara y tu callado me van a infundir, me van a alentar a seguir caminando. Y Emmanuel significa simplemente eso. Y todos pasamos por temporadas así. Dios está con nosotros en el sufrimiento. Y es importante que entendamos que en el medio del sufrimiento Él está con nosotros, porque cuando duele, Él está. Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. No dice está observando, Él dice está ¿qué? Cerca. El Señor está cerca de nosotros. Dios está con nosotros en la duda. Hay momentos donde la fe tiembla, donde no es que no creas, es que estás cansado de creer sin ver. Pero incluso ahí Él está, el Padre que dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Recuerdan? Que le decía: y yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. No fue rechazado por Jesús, fue acompañado por Jesús. Porque Emmanuel no abandona a los que dudan. Emmanuel sostiene a los que dudan. Ese Dios con nosotros. Dios está con nosotros en el conflicto. Jesús nació en una tierra llena de tensión política, social y espiritual. Había broncas por todos lados. Y así entró Jesús a este mundo. Juan nos dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes en medio del conflicto. Ahí voy a estar. Su presencia no elimina los conflictos, pero nos da paz en medio de ellos. Es la diferencia, es saber que Él está conmigo. Una vez me tocó ir a visitar a alguien en un hospital. Y recuerdo que una mujer de Champions, creo, una americana, y era cuando estaba el pastor Osvaldo aquí. Y fuimos él y yo, y ella nos decía: no se vayan, quédense aquí. Nosotros: pero es que ya oramos por ti. Me dice: sí, pero si están aquí, yo me siento que Dios me va a sanar. Y yo: gloria a Dios, porque ella necesitaba tener a alguien al lado. Nosotros no somos médicos. ¿Qué iba a hacer el pastor Osvaldo y yo? Le podemos hablar de asado, porque los dos asamos carne. Pero el simple hecho de saber que alguien está contigo te da confianza. El saber que Dios está contigo en medio del conflicto nos da paz. Saber que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en la ansiedad. Estas son las épocas donde más ansiedad hay en el ser humano. Porque ¿qué le voy a regalar si no es regalo? Y si el regalo está muy feo, y si no le gusta. Y si viene la tía que nadie quiere y cocina bien feo y nos tenemos que comer la comida. Genera ansiedad, se burlan porque es verdad. Todos tenemos la tía que nadie nos gusta la comida. O el primo que viene a hacer conflicto y empieza la ansiedad y empieza a subirse. Bueno, quiero decirte que la ansiedad te puede robar el sueño, te puede robar la mente, te puede robar la calma. Y el enemigo te puede hacer creer que estás solo en la batalla. Pero Filipenses 4:7 nos dice: así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. ¿Por qué? Porque saber que vamos a vivir mientras tengamos esa mente en Cristo, porque Él está con nosotros. Dios está con nosotros en la soledad. Muchos de nosotros estamos fuera de nuestros países de origen. Y estas pueden ser fechas muy solas, donde nos podemos sentir solos. Bueno, quiero decirte, el Señor está contigo. Porque la soledad es real, especialmente ahora. Hay personas rodeadas de gente, pero sintiéndose solas. Personas extrañando a alguien, personas deseando que alguien estuviera. Pero Emmanuel camina contigo. El Señor Jesús está contigo, incluso ahí. Jesús, cuando antes de ascender al cielo, le dice: yo voy a estar con ustedes hasta los últimos días del mundo. No algunos días, no los días fáciles. Dice: todos los días voy a estar contigo. Cuando Isaías profetiza: Dios con nosotros, no le dice en una época de paz. Cuando el profeta Isaías estaba diciendo, lo está diciendo en medio de una crisis, en medio de incertidumbre, de amenaza. ¿Y qué hace Dios? Promete presencia. No explica todo, no cambia todo inmediatamente, no resuelve todo. Primero promete y te dice, yo estoy contigo. Así que iglesia, si entiendes esto, tu fe cambia. Cuando tú entiendes que el Señor va a estar con nosotros en medio de nuestras dificultades, todo cambia. Tu sufrimiento no significa ausencia de Dios. Lo que estás sufriendo, lo que estás atravesando, no significa ausencia de Dios. Tu duda no significa rechazo de Dios. Señor, es que estoy dudando en este momento. Los discípulos decían, Señor, ayúdanos a creer porque no creemos. Ayúdame, fortalece mi fe. Tu ansiedad no significa el olvido de Dios. Es que si Dios estuviera aquí, no estuviera ansioso. No, tranquilo, el Señor está ahí contigo. Tu conflicto no significa distancia de Dios. Tu soledad no significa el silencio de Dios. Dios sigue siendo santo y digno. Ahorita lo cantábamos. El Señor es santo y Él es digno. No importa la situación donde esté. ¿Por qué? Porque yo sé que Él está conmigo. Significa que necesitas recordar que alguien camina contigo y que esta transición te puede llevar a este punto. Dios ya decidió caminar contigo. La pregunta es, ¿camino yo con Él? ¿Estoy dispuesto a caminar con Él? Ahora yo tengo la oportunidad de caminar con Él. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él me entiende porque se hizo hombre como yo. Y ahora tengo la oportunidad de caminar con Él. Dios ya decidió estar con nosotros. Él ya vino, Él ya ascendió, Él ya puso campamento al lado del tuyo. Pero algo que el Señor me ha recordado es que Dios, el decir Dios está conmigo no es solamente un consuelo, es una invitación. Es una invitación a caminar con Él. Porque es posible decir Dios está conmigo y aún así vivir sin caminar con Él. Es posible disfrutar su presencia y qué bonita es su presencia y no rendir nuestra voluntad a Él. Es posible saber la verdad y aún así seguir nuestros propios caminos. Caminar con Dios no sucede automáticamente, es una decisión, es un paso, es una dirección. Mucha gente quiere la paz de Dios, pero no está dispuesta a seguir el camino de Él. Quieren su compañía, pero no quieren su autoridad. Quieren su ayuda, pero no quieren que Él sea el Señor de ellos. Pero caminar con Dios significa dejar que Él marque el paso, dejar que el Rey sea Rey, dejar que su voz sea la voz que guíe mi vida y no la mía. De aquí es donde este mensaje se vuelve muy personal. Porque muchos de los problemas que enfrentamos no vienen porque Dios no esté con nosotros, sino porque nosotros no estamos caminando con Él. Yo le digo a los matrimonios, cuando hemos hablado en diferentes lugares, les digo, tu matrimonio, donde tú estés, sea un lugar muy bueno o un lugar muy malo, está directamente ligado a tu relación personal con Dios. Si tu matrimonio está mal, lamento decirte que tu relación con el Señor posiblemente está mal. Y si tu matrimonio está bien, dale gloria a Dios porque estás cerca del Señor. David entendió esto, lo entendió muy, muy profundamente porque él falló, él se equivocó, él se desvió. Pero había algo que David siempre hacía. ¿Sabes qué hacía David? David regresaba al Señor. Siempre volvía a ponerse bajo la voz del Señor. Por eso pudo decir con convicción en el Salmo 116, tú me has rescatado de la muerte. Mis ojos de las lágrimas, mis pies de tropezar. Y dice, por eso caminaré en la presencia del Señor mientras tenga vida. David entendía que no importaba cuántas veces iba a equivocar. ¿Cometió errores David? Sí, muchos. Y aún así, era un hombre conforme al corazón de Dios. David reconoce, Dios me sostuvo, por eso yo camino con Él. El caminar con Dios es una respuesta. Cuando yo empiezo a caminar con Dios es una respuesta y es la respuesta de alguien que ha visto la fidelidad de Dios y dice, yo no voy a caminar solo. Nos pasa que cuando salimos de paseo a veces a mí se me va el mundo y yo como soy muy, mi mente trabaja como que muy enfocada, se me olvida todo lo que está pasando. Entonces cuando vamos en el aeropuerto yo sé que tengo que ir al gate, no sé, 25 y yo voy en camino al 25. Y mi familia está conmigo, pero no viene conmigo. Porque se les atravesó las papitas, las sodas. A mis hijos, no a mi esposa. Y yo voy caminando, voy enfocado, de repente me suena el teléfono. Yo volteo para atrás, no hay nadie. ¿Dónde estás? Ya voy a llegar. ¿Dónde se quedan ustedes? En la 1. Muchas veces nosotros vamos tan acelerados que no queremos caminar con el Señor. Señor, es que no me gusta tu tiempo. Tu tiempo está muy malo. No me gusta cómo haces las cosas, así que prefiero caminar yo solo. Cuando yo empiezo a caminar, es una respuesta de decir, hey, yo veo la fidelidad de Dios y no quiero caminar solo, quiero caminar con Él. La Biblia menciona solamente a dos personas. Escúchalo bien, dos personas con esta frase específica, caminaron con Dios. ¿Sabes quiénes fueron esas dos personas? Enoc y David. Enoc y David, las únicas dos personas. No porque fueran perfectos, sino porque ajustaron su vida. ¿Entiende esto? Ajustaron su vida a lo que tenían que hacer. Para caminar con Dios, inevitablemente tengo que dejar algo. Tengo que dejar mis caminos, tengo que rendir mi voluntad, tengo que dejar mi orgullo, tengo que dejar aquello que hace caminar y me hace caminar muy lejos de Él. No se puede caminar con Dios mientras sigo caminando conmigo mismo. No se puede. Y esa es la invitación que Dios pone delante de nosotros. No solamente saber que Él está contigo, sino decidir caminar tú con Él. No solamente reconocer su presencia, sino rendir tu paso, tu dirección, tu vida a Él. No solamente creer que Él está a tu lado, sino moverte al paso de su voz. Señor, lo que tú digas yo voy a hacer. La Navidad es la historia de un Dios que no se quedó lejos. Es la historia de un Dios que descendió, que se hizo uno de nosotros, que se metió en nuestra historia para caminar a nuestro lado. Es la historia de un Dios que mira tu vida hoy y vuelve a decirte, yo estoy contigo. Y esa es la promesa. Y tal vez este diciembre estés cansado, estás herido, estás cargado, confundido o lejos, sin querer estar lejos. Tal vez este año seguiste tus propios caminos, tus ritmos, tus decisiones. Y has sentido el peso de caminar sin dirección. Y en medio de todo esto Dios te está llamando con amor y te dice, hey, ¿por qué no regresas a caminar conmigo? Así como mi esposa me hablaba por teléfono, vente, camina con nosotros. No hay prisa, el avión se va en 3 horas. Tal vez hay alguien aquí que no ha dado el primer paso de entregar su vida a Jesús. Porque Dios con nosotros no es un concepto, es una relación. Y es lo que le digo a la gente, nosotros no predicamos una religión, predicamos una relación con el Señor. Y esa relación comienza cuando tú decides recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, y sabiendo y entendiendo que Él murió por ti, no importa lo que hayas hecho, Él te perdona. Y tú, si tú hiciste en tu vida muchos errores, el Señor te dice, hey, no hay error que te pueda separar de mí, nada. Yo voy a estar contigo, acuérdate, en medio del problema, en medio de la dificultad, David cometió un montón de errores, mandó matar gente, abusó de una mujer, hizo un montón de cosas, le faltó al Señor. Y aún así el Señor lo perdonó y lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Y si tú nunca has hecho esa oración, yo te invito a que la hagas desde tu corazón y dile, Señor, yo quiero caminar contigo. Quiero comenzar a vivir diferente, quiero empezar a entender que tú estás conmigo, porque tal vez siempre has estado ahí, pero nunca te había reconocido. Y nunca me había dado cuenta que tú estabas al lado mío, caminando, guiando mis pasos. Quiero terminar con una historia. Hace más de 100 años, en Assam, India, había un hombre y su familia que fueron los primeros en convertirse a Cristo en la aldea. Esa decisión no fue celebrada, fue rechazada. Imagínate, en la India, donde es un lugar donde hay muchas religiones. Y este hombre decide entregar su vida a Jesús. Esa decisión fue completamente rechazada, al tal punto que los líderes del pueblo lo arrastraron y le exigieron que negara a Jesús, lo trajeron, y eso está en la historia, lo puedes leer. El hombre estaba frente a su familia y le dijeron, niega a Jesús, niega eso que estás diciendo. Y el hombre, mirando a su familia, respondió con palabras que más tarde formaron la primera línea de un canto que tal vez tú y yo hemos oído muchas veces. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Has escuchado ese canto? Los líderes furiosos mataron a sus dos hijos, estaban enfrente de él y le dicen, niégalo, niega a ese Jesús que estás diciendo. Y él dice, hey, No lo puedo negar, porque el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás. Yo decidí seguir caminando con él. Imagínate dónde está él, con su familia frente a él, y le acaban de matar a sus hijos. Entonces mataron a su esposa. Y frente a su dolor, mientras sostenía la fe que ya había costado todo, pronunció lo que ahora cantamos y decimos: la vida vieja ya la dejé. No vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Jesús. Murió, pero su fe no murió, porque su testimonio impactó tanto, con tan profunda, con un impacto tan profundo, que los líderes de la aldea entregaron su vida a Jesús. Porque no podían entender cómo un hombre no iba a negar caminar con Jesús hasta lo último, porque él sabía que Dios iba a estar con él. Y si le costaba la vida, el Señor iba a estar con él. ¿De dónde viene esa fuerza? Del Dios que está con nosotros. ¿Quién está contigo? No importa lo que la vida te esté dando hoy, recuerda, el Señor está contigo. La pregunta es: ¿has decidido seguir a Jesús? Pero más allá es no volver atrás, sino seguir caminando bajo su voluntad. Y si ese hombre pudo decir: yo quiero seguir a Cristo, mientras lo perdía todo, tú también puedes decirlo hoy en medio de lo que estás enfrentando y decir: yo decido seguir a Jesús. Más allá de ser un simple sermón hoy, es un llamado. Hoy es un llamado. Hoy es una decisión y tengo que tomar una decisión. Si Dios está contigo, sí, Dios está contigo, la pregunta es: ¿vas a caminar con Él? ¿O te vas a quedar solamente pensando que Él está conmigo? Qué lindo es saber que Él está conmigo, pero ahora tengo la decisión de caminar con Él. Sí, Dios descendió para estar cerca de tu vida. La pregunta es: ¿vas a entregarle lo que está, todo lo que te está deteniendo de seguirlo a Él? Sí, Dios puso su tienda aquí al lado de nosotros. La pregunta es: ¿vas a mover tu vida hacia la de Él, hacia la suya? Sí, el Señor ha sido fiel este año. La pregunta es: ya está acabando el año, ¿lo vas a seguir en el 2026? Si tú decides caminar con Dios, Él te llevará más lejos, más alto y más seguro de lo que puedas caminar o puedas tomar en cuenta. Siempre entender que no caminamos solos. Recuerda, Emmanuel, Dios con nosotros. Y personaliza eso y di: Emmanuel, Dios conmigo. Dios dijo: yo voy a estar contigo. En los momentos más oscuros de nuestra vida, qué hermoso es saber que no estás solo. Qué hermoso es saber que, aunque nada tiene sentido, el Señor guía mis pasos. Y yo puedo decirle: Señor, yo he decidido seguirte y no hay nada que me vaya a hacer volver atrás.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.